Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 hola. Por fin viernes, ¿qué tal? ¿Cómo están esos cuerpecitos? ¿Qué tal la banda? ¿Cómo vamos? Vale, vale, córtame ya el tema, vale, ya tanto aplauso, vale, no he hecho nada,
wow.
Vale, tampoco hay que poner, oye, estamos bien, ¿no? Bien, fenomenal, habéis cambiado la hora bien y todo, porque yo tengo gente que todavía no ha tenido la hora en cuenta y llegan a la hora que les da la gana, vamos, llegan con un horario anterior, digamos, en fin, estas cosas que pasan, ya sabéis que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todas las redes, en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, repito, 601-604-470 es nuestro WhatsApp. Y ahora, pues no queda más remedio que empezar con unas historias que tenemos aquí en vuestras mentes peligrosas, de las que hemos hablado esta semana. Se ha hablado y no se para de hablar de cosas como esta, por ejemplo, una exclusiva que nos trajo Pepe Caballero, una exclusiva que solo tenemos aquí. Solo nosotros tenemos esa exclusiva.
Wow.
Vamos a hablar de Ramón Bombo. Tengo aquí a Vicente Renovel, amigo mío y...
Buenas noches.
Compañero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Fenomenal. Ramón Bombo, un jugadorazo, como dicen, ¿no? Africano y que, bueno, tuvimos la exclusiva, por suerte, en este programa que nos la dio Pepe Caballero. Ahí está la historia completa. Espera, la exclusiva de Pepe Caballero. Para ya el pito, hombre.
Ya, tanto.
Hombre, se queda enganchado, macho. Claro, está haciendo tres cosas a la vez. Pone el dedo en el pito este y sigue haciendo cosas. Quita ya el dedo, hombre.
Ay. Bueno, como sabéis,
espera un momento. ¿Quieres dejar pito ya de una vez?
Oh, es que suena Dani. Bien, suena
qué
bien.
Qué collazo de pito.
No, la gente se puede pensar que es el técnico, no es Danny Fox.
No, pero
que está ahí dándole al pito.
Yo he tocado todos los botones siempre.
Tú por tocar tocas todo.
Quita ya el dedo del pito.
Un poquito, una vez más.
Bueno, vale, ya está.
Toca aquí, Dani, toca aquí.
¿Qué fijaciones tienen esta
gente? Bueno, Dani, tú te depilas. ¿Hablo o no hablo?
Habla. Dani, no hagas el pito con la boca.
Dani, ya está bien, ¿no?
Vamos.
¿Tú crees?
¿Ya?
Sí, venga, exclusiva de Pepe Caballero.
Bueno, como sabéis, la semana pasada el presidente de gobierno estuvo en Kenia.
Pero sí. Angola.
Angola, bueno, estuvo
no,
por
Angola,
ahí.
No.
Vamos a decir, ahora esto los países cantados.
Sí.
¿Qué cola estuvo?
Quiere decir que pongan la voz gruesa.
Sí.
Eso. Angola.
Como sabéis.
No es que haya estado en Angola, sino en Kenia. Él tampoco sabe muy bien dónde ha estado, pero bueno, da igual. Venga, al lío.
Y sabéis que cuando viaja va su jefe de prensa y varios periodistas más.
Sí.
Uno de ellos me ha dado una exclusiva.
Coño. Perdón.
Estando allí, vio al Barça jugar.
Sí.
Y casi lloró y todo. Bueno, creo que fue un espectáculo viendo el partido.
Wow.
Y al día siguiente se dedicó a buscar jugadores. Preguntó al presidente de Kenia si sabía, conocía algún jugador bueno. Tal. Le dijo que tenía allí por 200.
Sí.
Y fue a ver un entrenamiento y se fijó en uno.
Sí.
Se llama Ramón Bombo.
Ramón Bombo. ¿Todo
Bombo
junto?
Wow.
Si lo quieres, ponlo todo junto. Cuando vengamos, todo junto no coge la camiseta. Ya
eso
veremos,
sí,
a ver.
Ahí no vamos a tener problema. Vamos a tener que poner R Bombo.
Quieren traerlo para enero.
Sí.
Después del Mundial.
Para enero quiere venir Ramón Bombo.
Pasa que...
Perdón, que me ha dado la gracia, perdona. El Ramón Bombo.
Y entre el apellido que tiene y los 2'8 que mide... Pues,
2'8 mide.
Pues lo mismo de Kenia, 2'8 tampoco cabe en el pantalón, ¿eh?
Es un gigante, tío. Hombre, la camiseta tiene que ser grande.
De altura, lo otro no sé cuánto medirá, pues te puedes dar una idea.
Es igual. Ángel Moreno, es que tú no ves el peligro. Tienes al otro metiéndote mano y están preguntando.
Mariano, es por si le lleva a Cuenca o no le lleva
ya,
a Cuenca.
Ya.
Bueno, te puedes poner mirando a Cuenca, más fácil.
No, hombre, mirando para el Serengeti. Entonces, para el Serengeti te vamos
ahí,
mirando.
Tiene ya, doble oportunidad ahí el Barça, sí. Que si no vale para el primer equipo, le puede meter en el baloncesto.
En el baloncesto. Con 2-8. También, eso es cierto.
Lo puede meter ahí.
Y si no, a lo mejor le dan un puesto administrativo.
Pero...
Enyesa los pisos por la parte de arriba, los techos.
Pero sí. Yo creo que está hecho porque si lo ha traído el presidente de gobierno, está hecho con...
¿Cómo dices que se llama el tío? Que lo estoy apuntando aquí.
¿Ramón?
Sí.
Ramón Bombo.
Bombo.
Ramón Bombo.
Ramón Bombo.
A ver, ¿pero Bombo es apellido o es el nombre también?
Es todo junto. No sabe que... No, es que no tiene apellido, no se acuerda de los apellidos que tiene.
Ramón Bombo se
llama. Allí se pronuncia Ramón Bombo.
Acordaros del nombre para enero, ¿eh?
Joder, yo me voy a acordar fijo. Y seguro que todos los que nos están escuchando lo van a apuntar.
Pasa que esta exclusiva no la van a pisar.
Claro, para dártelo, para echártelo en cara si no viene Ramón Bombo en enero.
Y yo creo que sí, porque si lo trae el presidente del gobierno,
juega,
que se...
¿De qué juega Ramón?
De central.
Central, pero
sí,
de hecho...
Creo que le hace falta... Va a los dos lados, a la izquierda.
A la izquierda y a la derecha.
Según va corriendo, va a la derecha y a la izquierda.
Le pega si con es que el Barça va a pique.
Está bien. Es que sí, el Barça no, necesita
el Barça
saber...
El problema que ha tenido ahora con ¿cómo se llama? Con este Koundé y el otro chaval, el uruguayo.
Shakira.
Araujo.
Bueno,
¿cómo se preocupa? ¿Os dais cuenta qué presidente de gobierno tenemos? ¿Cómo se preocupa de traer cosas buenas al
Barça,
Barcelona?
Para el Barça, claro. Él es del Barça, me parece.
No, es del Atleti.
Ah, es del Atleti.
Sí, se ha ofrecido primero al Atleti, pero el Atleti ha dicho Gil Marín, que el aficionado.
Tanto el Atleti como el Barça están los miércoles al sol.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí.
No, el Atleti está pensando en el fichaje de Ronaldo, que se está hecho, esa exclusiva.
Esa sí, la exclusiva que tú nos diste.
Esa la tenemos hecha.
Oye, yo tengo una exclusiva. Sí. Por favor, pero poneme pitito.
Dani, deja el pito ya. Por favor.
No, sigue.
Mariano, tengo algo que decirte.
Dime.
Hay nachos.
¡Bien! ¡Bien! ¡Toma!
¡Bravo!
¡Toma!
Hay nachos para Mariano, hay nachos para la cena, hay nachos en Degún.
¿Son catalanes?
No son nachos. No.
Son nachos. Son
¿Nacho o macho? Yo pensé que habías dicho macho.
No serían Ignasis.
Da lo mismo de donde vengan, da lo mismo. Tiene nachos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, qué cantidad de exclusivas damos en este programa y la verdad que la gente no nos lo reconoce. Oye, mira que curramos y que hacemos trabajo de campo y de todo. Y no hay manera. Por cierto, trabajo de campo hubo, habrá y no se parará de contar de la verdadera historia de Drácula. Porque, a ver, Vicente Renovel, que nos ha contado por activa o pasiva todas las historias...
Todas las habidas y por haber.
Las que quedan. Sobre el vampirismo en toda la historia, valga la redundancia de la historia. Y nosotros, bueno, pues yo recordando un viejo cuento que no tiene otra complicación que saber de dónde venía Drácula realmente, porque claro, aquí hemos hablado de hijos y tal y no sé qué, pero ¿de dónde venía Drácula? ¿Por qué ocurrió lo de Drácula? ¿Cómo fue? Aquí lo tenéis todo en exclusiva. La historia de Drácula. Ula. Se me había olvidado lo de... A ver.
¡Dale, Mauro Díaz!
Un momento, hay que hacer una pausa dramática, coño. Ahora, ¿cómo eres, Emilio? No dejas a ti tirar con cabeza, hombre. A ver, voy al lío. Drácula, más conocido por Dmitri Dobrikov. Es lo que tengo aquí en el apunte. Me mira Vicente como diciendo, ¿qué coño dice? ¿Qué es lo que tengo aquí? Vicente, pone aquí. ¿Qué pone aquí? Dmitri Dobrikov.
Sí, Dmitri, pero que no tengo ni idea
Dobrikov.
De quién es, ¿no?
Bueno, a ver. Dmitri fue un niño muy adelantado para su época. Ya desde pequeñito nació con colmillos. Fue un problema para la madre. Madre mía. Le tuvieron que poner la epidural porque si no, no había manera. Hubo corte. En fin, unos colmillos bastante pronunciados, digamos, ¿no? Unos colmillos lechales en ese momento eran colmillos de leche. Sí, exacto. Entonces, este Drácula que nació en, como digo, en Transilvania, Rumanía, en el mismo Transilvania nació, ¿no? Entonces, digamos que era un niño que se cría en una familia, pues bien, estructurada, una familia normal, o sea, en ninguna de las cosas que él vivía en ese momento, en esa familia, que era una familia normal y corriente, donde el padre, un señor que trabajaba en correos, llegaba a los sitios, correos y tal, y le daba las cartas a la gente, y la mamá de él, que era la bandera, la bandera de la casa, porque era la que, como el bastión, como la mujer que se conocía y tal, ella era procuradora en Cortes. Y nada, en una familia feliz, normal y corriente, nada hacía atisbar que este niño podía ser un personaje como el que llegó a ser después, ¿no?
El pajaje te ve a chupar la sangre.
Exacto, este era el niño. Corría ya desde pequeño, corría detrás de sus compañeritos y compañeritas en el cole. Y entonces decía, ven aquí, no te voy a hacer nada. Y decía, sí, que me muerdes, que me tal. Bueno,
Te la chupo.
Sí, él andaba corriendo de un lado para. Pero pon voz de niño, porque estás poniendo. Eso es, porque si no.
La carótida.
Exacto, sí. Bueno, el caso es que Drácula, como digo, tenía los dientes, los colmillos muy pronunciados. Tanto es así que la madre le decía, levanta la cabecita, hijo, que me vas a rayar el parqué con los colmillos. ¿Vale? Y tenían que cuchillar el parqué cada dos por tres, porque bueno, el chaval ponía el parqué aquello de rayas, que no veas con los
wow.
Esos colmillos que tenía y tal. Total que bueno, pasó el tiempo. Durante el periodo de la pubertad de este niño, pues digamos que creció de una forma normal, eso sí. Comía mucha sangre con tomate. La madre se la hacía, pero él decía que frita, ¿no? Que le gustaba más chupar
la bebía, la sangre, bebida, ¿no?
Entonces, bueno, pues le regalaban un pollito de esos amarillos.
¿Se le basta de un pollito?
Sí, los pollitos esos que vendían en los mercados, que se los regalaban a la gente, que eran amarillos, y o verdes o azules, los pintaban, le hacían putadas a los pobres pollitos. Y él lo cogía al pollito, le pegaba un linkeaba en el pirra y le chupaba la...
¡Se ha muerto el pollito!
Sí, sí, claro, si le quita la sangre, ¿cómo no va a morir? Y claro, el tema es que el Drácula era chungo, pero chungo hasta decir basta. Y cuando se convirtió en adulto, como preadolescente, digamos...
15, 16 años...
Tuvo su rollo también, ¿no? Porque... Sí, la gente se quejaba, no te he hecho nada y tal... Que se ponía como loco a morder el Drácula, era la leche. Total que digo ya, llegó un momento en que fue ya adolescente. Ya cuando fue adolescente ya iba al instituto y tenía compañeros y compañeras que seguían huyendo de él porque él decía, ven, con esos colmillos la gente
no,
ya...
¡No, vaya tu madre, vete, sí, que ya, yo no quiero!
Efectivamente, la gente ya, con esperapón ya de pombo de...
Adolescente,
¿eh? Pero eso es un adolescente un poco...
Está cambiando la voz, me estoy desarrollando. Vale.
Entonces, el adolescente, pues eso, ya... El caso es que la gente lo tenía enfilado a Drácula, ¿vale? Porque, claro, era un niño raro, era extraño, pues le echaba la culpa de todo lo que pasaba en Transilvania.
¡Había que matar al niño ese, sí, hombre!
Claro, la gente se cabreaba con él. Entonces, robaban un coche. ¿Quién ha sido? Ha sido Drácula.
¡El imbécil!
Claro, y todo el mundo, venga, devuelve el coche, que tenemos... Y él decía que yo no he sido, que, ¿cómo que no ha sido? Tal, no sé qué. Bueno, y tal. Se quedaba una embarazada en el pueblo. ¿Quién ha sido? Ha sido
el
Drácula. Echaban las culpas absolutamente de todo, ¿no? Y la gente, Drácula, reconoce al niño, cabrón. Y Drácula pues dijo, bueno, ya me tenías un poco hasta los pelendengues.
Pero no era Drácula, era un vampiro. Estás contando la historia de un vampiro.
Es que se llamaba Drácula, es que ese es el problema. Y por eso es la confusión. Porque este era el Dimitri, le apoderaron con... O sea, le apoderaron.
¡Tómate otra!
Sí.
¿Quién fue
el apoderado? Le pusieron Drácula.
Era torero el niño.
Le pusieron un alias que era Drácula. Entonces, Drácula era Dimitri alias Drácula.
Dimitri alias de Drácula.
El niño de Drácula.
El Drácula. Entonces el Drácula robaban un casete de un coche. ¿Quién ha sido Drácula?
Ha sido Dimitri.
El niño de los colmillos.
Devuélvelo, que era un pacho. En fin, una movida que no veas. El caso es que este Drácula ya se cabrea al final, porque él se queda, sus padres se va, su madre, como sabéis que digo, era estaba trabajando en las Cortes, era procuradora en Cortes, y el padre dijo, pues mira, vamos a pegarle un corte a nuestra vida y vamos a ir a otro sitio. Y el padre era de correos. Entonces lo destinaron en otro lugar.
Se mudaron sí, de allí, mudaron, del pueblo ese.
Y le dejaron al niño el castillo, tenía un castillo adosado.
¿El de Correos tenía un castillo?
No, el padre, y se lo dejó a Drácula.
Pues ya ganaba dinero, Correos. Sí,
castillo, tampoco es... Castillos unifamiliares hay muchos.
Un castillito adosado,
claro,
sencillo,
ahí,
tres tumbas, normal.
Un garaje para un coche y medio, en fin, lo habitual. Y pues nada, allí en Transilvania es muy común las familias que tienen viviendas unifamiliares, que suelen ser castillos adosados. ¿Vale?
Wow.
Entonces, bueno, tenía el castillo adosado y tal, y Drácula este dijo: paso de la movida porque aquí no me quiere nadie, estos son unos tolis, y me piro. ¿Qué hizo? Vendió el castillo adosado, ¿vale? Y se vino a vivir a Madrid.
¿A Madrid?
Sí, vino
¿Dónde los marqueses?
No, fue a vivir, él vivía en Móstoles. En Móstoles.
Wow. Buena zona.
En la calle 2 de Mayo.
Sí.
En Móstoles vivía. Y entonces, pues él dijo, bueno, pues voy a vivir aquí. Entonces, con el dinero, compró el piso de la calle 2 de Mayo, que le salió casi lo ha comido por los servicios.
Pero se empadronó como Dimitri.
Sí,
Drácula.
Sí, Dimitri y tal, pero el alias de Drácula le siguió. No lo dijo, pero se seguía manteniendo. Ah. Entonces, era un tío que no, por ejemplo, de día dormía siempre. Él siempre estaba durmiendo por el día.
Sí, solo como salía Santiago Real, igual,
más o menos. Él salía solo por las noches. Y entonces de noche cogía, se compró un BMW 320 azul metalizado.
Joder.
Y que un BMW 320 de los antiguos, de
ese
la caja
es muy
antigua.
Bueno,
pero
muy
había
bueno.
vendido bueno, salió había bueno. vendido el castillo adosado que le dieron
todo,
un
claro.
dinero.
Y le dieron un dinerillo y eso se compró.
Pero ese coche de atrás iba, no veas.
Se iba de atrás, sí, un poco, sí, verdad.
Le daba un poco la curva.
Sí, y la gente le dijo, ¿tiene subwoofer? Y dice, no, uf, vaya mierda de coche. Le dijeron la gente. El caso es que, bueno, pues él tenía, un BMW 320 azul metalizado y se fue a vivir a Móstoles y tal. Lo que sí tenía era capa. Llevaba una capa.
Una capa, hombre.
Una capa ¿negra típica, o azul?
Negra,
y roja por dentro.
Y roja por dentro, efectivamente. Roja sangre por dentro. Oh, sí. Entonces, pues nada, él salía por las noches, se miraba pues a las discotecas, se iba
a juerga
y tal, y no sé qué, salía con la capa. Movía la capa para que no veas. Y salía con su BMW 320.
Ya era mayor de edad.
Ya tenía ganas de conducir, ya conducía su coche y salía por ahí de marcha y tal, igual. Bueno, pues se iba, un día vino al peregrino a cenar y luego se iba a tomar unas copitas a Madrid, se iba al centro.
Sí. Wow.
Se fue al GON, que había fiesta y tal. Y se fue, en fin, iba a todos lados este. Y un día se fue al Pirata, que tenía allí, porque le gustaba mucho heavy y tal, y estuvo allí. Bueno, andaba por todos lados. Y bueno, pues una noche salió de su casa de Móstoles, de la calle de la Avenida 2 de Mayo, y entonces salió con su capa, cogió su coche, el BMW 323 azul metalizado, y se fue por la carretera de Extremadura en dirección a Plaza España, a Plaza de los Cubos, que había quedado con unos amigos.
Madre mía.
Entonces, a la altura de campamento. Iba Drácula en su coche.
¿Sabes qué decía de coche?
Y va. Y pincha.
No jodas.
Sí.
Qué putada.
Pinchó en plena Nacional 5.
¿Cómo va a llamar, Piro?
Dirección Madrid a la altura de pinchó en campamento, pero él siguió rodando hasta Luche.
Ah, no paró.
No paró. Hasta Luche y ya empezó a tocar la rueda.
La llanta ya salía de
ahí.
Todo el asfalto y saltaban chispas. Y dijo, voy a tener que parar.
Claro.
Y entonces paró. Paró ahí, puso las cuatro intermitencias del 320.
Se puso el chaleco refrescante.
Se puso el chaleco, sí. Y encima de la capa.
Sí.
Y salió con la capa. Allí, tal. Y entonces se puso... voy a cambiar la rueda porque he quedado en la plaza de los cubos.
Qué remedio le queda.
Y entonces salió del coche, ¿no? Abrió el maletero y entonces iba con la capa con el, como maldiciendo, ¿no? Diciendo,
vaya mierda.
Vaya mierda, qué pinchado. Me voy a poner la capa echando una mierda ahora. ¿Verdad? Bueno, el caso es que sacó lo que es la rueda de repuesto.
Claro, el gato, ¿te refieres al gato?
Sacó el gato.
O el murciélago, sacó un murciélago.
Sacó un gato, hidráulico.
Hidráulico.
Sí, efectivamente.
Wow.
Gato hidráulico, lo puso allí y tal, empezó a subir el coche, colocó para la rueda y tal. Y entonces pilló, lógicamente tenía que sacar la llave para... Bueno, pues tú sabes que el coche llevaba una llave de cruz. Sí. Pilló la llave cruz y se murió el gilipollas.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ay. Bueno, es susceptible de cambio, ¿eh? Si alguien cree que la historia de Drácula no fue tal cual la hemos contado, oye, lo mandáis por WhatsApp 601-604-460 y nosotros cambiamos lo que haya que cambiar, ¿vale? Somos como los principios de Groucho Marx, ¿vale? Tenemos esto y si no os gusta tenemos otro.
Cambiamos,
¿no?
Mañana si quieres contamos otra distintamente.
Tanto es así, que hay una historia que nos contó Vicente Renovel con pelos y señales, una historia sobre un elemento cuadrúpedo, un gato. Un gato que era muy especial, vamos, sigue siendo porque no ha muerto todavía.
No ha muerto, no, además es una historia inquietante. Cuanto menos inquietante.
Cuanto menos inquietante, efectivamente. Un gato que tiene unos poderes, pues prácticamente, vamos, era como un gato de Marvel, una cosa de locos. Y este gato que nos contaba Vicente Renovel hacía esto que vais a escuchar. La historia del gato que nos trae Vicente Renovel empieza así.
Muy apropiado.
El gato Montés. Claro.
Muy apropiado. Esta canción,
perdonad, se ha quedado todo el mundo así, güey. ¿Por qué pone esto? Que se llama El Gato Montés.
Así nos va, así nos va.
Así nos va, claro.
Bueno, yo no sabría muy bien si encuadrar esta historia en maltrato animal, sí, para psicología o qué.
Sí.
El caso.
Tiene un poco de todo, ¿no?
Es la que historia. Por eso, claro, tiene miga. Sí. Un señor, no vamos a decir el nombre, ¿vale?
No, vamos a ocultarlo a pesar de que lo sabemos.
Sí, yo lo sé.
Tenemos toda la información,
toda la
nombre,
información,
dirección,
sabemos
todo.
Dónde vive y tal, pero para evitar represalias.
Vale.
Bueno, este señor se encuentra a un gato,
sí,
y, bueno, le parece simpático, tal, le acaricia, entonces se lo lleva a su casa.
Bien.
Le pone de comer, le pone de beber,
sí,
pero el gato tiene muy mal carácter.
Vaya, es un poco como el Fox últimamente.
Sí. Bueno, se sube por las cortinas, tira los jarrones.
Eso es lo peor, que se engancha la cortina con esas uñas que
claro,
tiene el gato
lo deja ahí.
Y sacan los hilos de las cortinas.
Sí, pero no te lo pierdas. Además es que saca todo el papel higiénico, le da por arañarlo. Y claro, entraba en el baño y estaba todo lleno ahí de papel, destroza las zapatillas de andar por casa, sí, se las comía. Literalmente. Hacía pis y caca por todas partes, en la cocina, donde le daba la gana. Bueno, el gato era un real sinvergüenza.
Sí.
Entonces la mujer va y le dice...
La mujer del marido.
Del señor que le cuenta el gato, le dice, deshazte del gato. O sea, haz lo que quieras, pero deshazte del gato.
El gato aquí no va a estar, o te vas tú o te vas...
Y el hombre dice, bueno, pues también es verdad, porque el gato no nos deja vivir. Entonces el hombre... lo meten en el coche, conduce por la M30 y tal, y lo deja a la altura del puente de Vallecas en un descampado que ve allí.
Sí, un baldío.
Ve así un descampado y dice, bueno, pues aquí el animal conocerá a otro gato, yo qué sé, ¿no?
Porque que haga relaciones, que se quede aquí y que se olvide de la familia.
Claro, es un caso claro de abandono animal, por eso te decía. Entonces, bueno, lo deja allí.
También se lo ha buscado un poco el gato.
Se lo ha buscado un poco el gato, pero vamos. Que el tío lo deja allí y se pira a su casa. Y cuando llega a casa, cuando llega allí, se encuentra que el gato está en el salón.
No fastidies.
Sí, la mujer cabreada le regaña y le dice que no quiere ver más al gato, que porque está por allí.
El gato había llegado antes que él a casa.
Sí, señor. No, por eso digo que está entre maltrato animal y para psicología.
A ver, también hay que tener en cuenta la hora que fue el señor, porque claro, a la hora de volver...
No, pero me imagino que lo haría por la noche,
vive,
no tenemos datos.
¿En qué zona vive?
Él está por Bajo Murillo, la zona de Tetuán, Bajo Murillo.
Ya sabemos, José, pone la M30, la M30 por la
cola. A esa hora,
creo que...
Se tarda, no me extraña que el gato llegara
esto
antes.
Esto tendría su explicación, si el gato va en línea recta y tal, atraviesa coches y tal, pero no le pasa nada y está allí. Vale. Claro, la mujer le regaña, pero chico, ¿qué hace el gato aquí? Digo, pues... Llévatelo,
que él le diría, pero si me lo he llevado a tomar por saco, por ahí...
Se lo llevó a Vallecas, a un descampado, y ya consideraba que era suficiente, hay varios kilómetros.
A ver.
Total, que al día siguiente el hombre, pues bueno, vale, pues me llevo al gato, vuelve a hacer la misma operación, pero en este caso coge la carretera de La Coruña, pasa La Roza, Majadahonda, hasta llegar a Los Ángeles de San Rafael.
¡Opa!
El tío dice,
desde aquí no vuelve.
Claro, ahí además hay bosque.
Estaría
ahí,
loco, ahí. Claro. Busca una zona boscosa,
claro.
Le tira la pelota con la que él jugaba, que sí. La tiene destrozada.
Le engaña un poco.
Sí. Y entonces el gato se pone a jugar y cuando va por ella, o sea, se la tira lejos, cuando va por ella, el tío sale corriendo, se sube en el coche y regresa a la casa a toda prisa.
Claro,
por el miedo a que el gato le pueda seguir.
Evidentemente.
Y cuando llega, la mujer está esperando en la puerta, cruzada de brazos.
Sí.
Y de muy mala leche. Entonces le dice, ¿qué has hecho?
Me estoy temiendo lo peor.
Sí, imagínatelo, tío. ¿Qué has hecho? El gato ya está aquí.
Estaba el gato en la casa.
Sí. ¿Será posible que...? Claro. Joder. Entonces se pone a regañarle y dice, ¿pero será posible que no hagan nada a derechas? Efectivamente.
Pero vamos a ver, o sea, a ver, yo me pongo a calcular desde Bravo Murillo, que vive el hombre este, ¿no?
A Los Ángeles de San Rafael.
A Los Ángeles de San Rafael, hay un tirón.
Es que la A6.
Y ahora vuelve, la A6, bueno, es también tiene razón, claro, que la A6 también depende de las horas.
Claro.
Hay veces que se viene todo el mundo en la
pero
A6.
Pero ya empieza la cosa a ser un poco anormal, si me permitís
sí,
la expresión.
Sí, no es... La verdad, no es un gato muy convencional, ya que es un gato que es un gato caminante.
Debe ser supersónico, prácticamente.
O más que caminante, corredor.
Y además, ¿cómo sabe el rastro el tío, eh?
Que claro, y sabe volver.
Claro, claro.
Hay gente que si
bici,
no sabe...
Bici.
Vamos, yo no pongo el GPS y no llego yo a San Rafael ni
de coña, vamos, yo no sé ni
o sea, el gato va y dice, no, yo voy para allá y voy para allá y llega a... Ahí a
Bravo pues, total, Murillo. Que la mujer le regaña, sí. Le pone... De vuelta.
Sí, le pone, y le dice, tú eres tonto.
Imbécil. Tú eres imbécil para una cosa que te mando. Sí, no sabes hacer nada de eso.
No sabes hacer nada. Sí.
Bueno, total, que harto ya el hombre decide llevárselo a Portugal.
No.
Sí.
A Portugal.
A Portugal.
Otro país, que ahí el gato ya no entendía nada, porque hablaba de gente.
Claro.
Obrigado, no sé qué.
A ver cómo vuelve el gato preguntando. No, bueno.
Claro, claro.
Total, que harto ya decide llevárselo a Portugal.
Sí.
Así que mete al gato en el transportín, eso que se utiliza para llevar a los gatitos.
Efectivamente.
Lo sube al coche.
Sí.
Y conduce hasta llegar a Lisboa.
A Lisboa capital.
Eso es.
Increíble. Sí.
Allí busca un monte.
Sí.
Y se adentra caminando con
los
gatos.
Iría a los montes de Lisboa.
Los montes de Lisboa.
Sí, conozco, sí.
Entonces, él suelta al gato y se queda observando a ver qué hace el gato. No sea
sí,
que
mirando a ver,
acá.
Dice, a ver si va a volver.
Claro, siguiendo sus movimientos para ver si el gato se despista, juega.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces de repente sale corriendo detrás de una ardilla.
El gato.
Sí.
Ya.
Y se pierde entre la maleza.
Bueno,
claro.
Y ella aprovecha.
Imagínate detrás de la ardilla subiendo por los árboles, el gato detrás, pim pam.
Váyatela.
Claro, entonces el tío sale disparado al coche y conduce durante varias horas.
Sí.
Wow.
A una velocidad, no vamos a decir al límite establecido, ¿no? A 120. Entonces el tío para en una estación de servicio y llama a su casa.
Sí.
¿No? Entonces se pone la mujer y le dice, oye, ¿está el gato allí?
Sí.
Y la mujer le dice, pues sí, ha venido y se ha puesto a beber y a comer, como loco. Se ve que ha pasado hambre el animal. Pero está...
No lo puedo creer.
Sí, sí. Pero está ahí de verdad. Dice, que sí, que sí. Dice, pues dile que se ponga, que me he perdido.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y ahora, después de esta historia del tan inquietante, como decía Vicente, sobre el gato, evidentemente, nosotros tenemos que repartir ahora, hacer un poco de reparto de curiosities. Vamos a regar con curiosities este programa que estáis escuchando. Y el que hace ese riego, digamos, es Ángel Moreno. Quien desde un punto de vista, como digo, muy, muy minimalista, por supuesto, nos habla de las curiosities que han ocurrido en el mundo y las curiosities que hay ahora. Que luego ya no le pidáis profundidad, o sea, digamos que es bastante...
Eso es, sin profundizar en los temas, no, vamos a, muy por no, encima, pero ahí queda la anécdota.
Ahí queda la anécdota y claro, son curiosities, como digo, que regaron este programa durante esta semana. Ahí está.
Vais a flipar con la música.
La caga no me ha empezado.
Todavía te dura todavía la resaca. Está peor que yo.
Ahí está. Bueno.
2001. Odisea en el espacio.
Te corrijo, una odisea. Eso en es, el espacio.
Una.
A ver, wow. Ya empezamos. Curiosity.
Ya.
No voy a decir algo que luego diré, Mariano.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Ya, escucha.
Escucho.
Mira.
Ahí el mono dando palos en el charco.
Hasta 2001 dieron. Vosotros os preguntaréis,
sí,
en algún momento de vuestra vida,
sí,
¿cuál será el excremento fosilizado más largo del mundo?
Yo
más
no lo
largo,
he preguntado. Yo
más
lo
largo.
O sea, que dura más.
La cagada más larga.
Sí, esa fosilizada.
Fosilizado, si no olería, claro.
Pero ¿os lo habéis preguntado alguna vez en
no,
vuestra vida?
No, 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 va bien. No. ¿De un dinosaurio?
Pues visto, deberíais.
Yo he visto hacer gente grande cagada.
No, 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 qué animal, sino el tamaño. El tamaño.
El tamaño de, más pues, gordo.
El truño, truño, sí. El truño más, más largo fosilizado.
Pero, sí.
Mide 102 centímetros y es de hace 33 millones de años, pero no se sabe de qué animal. Es animal desconocido.
Wow. Perdóname, yo conozco hombres que han cagado mucho más.
Bueno, seguro.
Y,
seguro.
Estamos kilómetros, hablando de un metro kilómetros, y dos centímetros. O sea, vamos.
Sí. Aquí el que suscribe mismamente.
Sí. Y ahora, seguro que también os habéis preguntado,
sí,
¿cuál es la casa más estrecha del mundo?
¡No sé!
Tampoco. Yo tampoco.
Esas chorradas... No me las pregunto.
Ah, pero ¿a quién importa esas cosas que dice Ángel?
Hombre, pero está bien, es curioso. Ya, no se llama bueno, curiosity.
Que diga que son curiosity.
Yo, a ver,
pero,
claro, yo, Mariano, ¿te acuerdas que te he dicho antes? Digo, me voy a callar algo que luego diré.
Sí.
Ahora es
sí,
cuando sí, me toca decirlo.
Dilo. A ver, si tienes.
Si yo no pregunto de dónde saca Danny Fox, sí, las fuentes de que ha sido número uno, no le pregunto.
Sí, sí.
Si yo no le pregunto a Vicente Renovel,
sí,
¿de dónde ha saca
la información?
Si yo no le digo.
Vicente hace el trabajo de campo, sí, él viaja, ¿eh?
Claro,
ojo.
Y yo no, ¿y por qué solamente a mí me preguntan de dónde hago mi trabajo de campo?
Porque pues deberías, deberías analizar por qué la gente te pregunta a ti. Quizás estás haciendo algo mal.
Es lo que
tú piensas pregunto, que estás bien porque todavía no se le ha dado nombre a lo que tienes.
No, pero es que yo.
Qué bronca
yo
te estás llevando. Por
no,
hablar.
No, me pregunto. A ver, la casa más estrecha del mundo,
sí,
mide en la parte más estrecha.
Ah, que tiene una más estrecha y otra más ancha.
Exactamente,
vale.
Claro. 92 centímetros.
La casa más estrecha del mundo.
Sí. En la parte más estrecha.
Yo ahí no quepo, tío.
Y en la más ancha,
sí,
mide 152 centímetros.
Coño, ¿quién vive ahí, tío?
¿Y dónde? Os preguntaréis.
¿Dónde está?
¿Dónde? Me pregunto.
En Polonia.
Donde los marqueses.
Madre mía.
Y tú, Polonia.
Ahí
¿y tú
tenía que
ser, ¿no?
Que no sabía que era un sitio eso, donde hacía frío.
¿No será la sede?
¿A ti te importa mucho eso?
No, pero lo dice Ángel y vamos a seguir.
Puede ser, a ver si yo estoy acertado, la sede del sindicato Solidaridad.
Exactamente. Ahí nació.
Ahí nació, porque ahí está Lev Walesa, que el antiguo Lev Walesa, el antiguo dirigente sindical.
Pero no cogía por ahí.
Claro,
no, por
eso, o sea, no. Y vivía en una esa estrecha Lev Walesa.
Sí. Ya bueno, eso tampoco lo puedo afirmar. Ya, que lo digan los demás. Que ya
claro. Perfecto. O sea, que está en Polonia.
En Polonia.
Pero ¿sabemos quién vive allí actualmente o no?
No. Ni pues si entonces, está... Ni
tu información es sesgada.
Lo ves, Ángel, es sesgada.
Lo siento.
¿A que sí?
Pero lo que ahora sí voy a decir es cierto.
Atento.
A ver.
En 1955,
sí,
sí. Dani sobre todo,
sí,
conoce la marca de coches Dodge.
Lo que hemos llamado aquí es Dodge toda la vida.
Vale, pues esto lo he visto... Esto lo he visto con mis ojitos, así que
a ver,
acallaron los críticos. En 1955, Dodge sacó un coche exclusivo para mujeres.
Anda.
Con accesorios ¿qué? Dentro del coche, sí, como bolsos, cigarreras y, claro, naturalmente, de color rosa.
Y...
En la vida de Dodge, Pepe, por favor, esto es real. En la historia de Dodge. Sí. Jamás tuvieron un fracaso tan grande como este Dodge de color rosa.
¿Sabes? Yo creo que se equivocaron en la época.
En la época, claro.
Si lo hacen ahora conozco yo un montón de amiguetes que lo compraban.
Escucha una cosa, vamos. Otra curiosidad. ¿Sabes qué quiere decir Dodge? Es un verbo.
Dodge.
Dodge. ¿Sabes qué quiere decir?
Dodge.
¿Qué? ¿No?
¡No sé!
Ah, yo sí lo sé. Quiere decir esquivar. Esquivar.
Tu dodge. Cuando el coche te va a pillar, haces así y haces un dodge.
Exactamente.
Ah, te he dochado, te he dochado.
Pues ahí le esquivo. Dodge es
ahí
esquivo.
No les dieron tiempo. Y ya os cuento la última.
Sí, sí.
Y eso también es real.
Tengo que decir que yo...
me lo he preguntado siempre.
Que yo iba al colegio en un Dodge 3700.
Ole, ole.
Eso era un tanque.
Sí, yo le he visto a Mariano con ese coche, ¿no?
Ahí,
¿en serio?
Ya ahí sí, te sí viene la clase, Mariano. Ya se nota. Sí, sí.
No, no, la clase la encontraba yo en el cole cuando iba.
Ah, yo, vale, yo tenía un Dodge y Gabbana.
Ah, Dodge y Gabbana. Sí. Conozco a Gabbana.
Maravilloso, sí.
Conozco a Gabbana. ¿Se ha enfadado con Dodge?
Bueno, pues yo tenía ese Dodge, Gabbana. No, pero continúa, Ángel, que sigue deseando.
Ya termino, sí.
Pero dilo de, os preguntaréis para que yo diga
sí,
que
sí.
No, no, esto no tiene pregunta porque es una realidad.
Ah, pero, coméntalo.
Pero yo me lo he preguntado alguna vez.
Hay un hecho histórico y es que en 1993, la película Super Mario Bros. Se ha adelantó a lo que unos años después, desgraciadamente, ocurrió. Porque en esa película de Super Mario Bros., digo, de 1993,
sí,
se predijo en una de sus escenas el derrumbamiento de las Torres Gemelas.
Oh, no, no, no. Y no lo detuvieron.
O sea, esto es una curiosity de las buenas. Te felicito. Sí, un aplauso.
Hay escenas que se
ven. Muy bien,
tío. Muy bien, tío.
Ni tú mismo te lo crees. Impresionante.
Has triunfado.
Me ha costado, pero al final ha entrado, ¿eh?
Muy bien.
Señoras y señores, queridos niños, ladies and gentlemen, este ha sido... Las curiosities de Ángel Moreno.
Se me han pasado volando.
Oye, una pregunta.
Dígame usted.
Espera que termine esto.
Espera. ¿Qué música he puesto, eh?
Está.
¿Cómo flipo?
No. Sí. Oye, lo que tarda.
¡Tan!
Vamos.
Ya.
Vamos.
Hombre, nunca, arriba, vete arriba.
Ya, tío, va. Bueno.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios. Fíjate que yo, cantidad de veces que he rememorado mis noches de verano en el cine, valga la redundancia, de verano.
De verano, qué bonito.
Evidentemente. Donde se comían pipas y bocadillos y tal, y podías hacer de todo, hasta fumar.
Hasta fumar, claro, estabas al aire libre.
Sí, señor. Y recuerdo aquellas películas de licántropos como La noche de Valpurgis.
Qué bonita, qué bonita.
Y todo aquello con
Paul Nachi.
Con Paul Nachi, que era un actor español, pero que tenía nombre raro.
Sí, Paul Nachi. Pero era internacional.
Internacional,
luego,
sí. Tuvo mucho recorrido en todo el mundo. Y Paul Nachi era un auténtico licántropo que nos explicaba desde sus películas por qué, cómo era la vida de los licántropos. Una vida realmente azarosa. Y Vicente Renovel nos trajo la historia de los licántropos.
Sí, hablamos, eso ya venía en Ovidio, ya lo hablaba en La Metamorfosis.
Fíjate.
Y luego las 11 maneras de convertirte en licántropo.
Ahí está, mira.
Leyendas.
Hoy hablaremos de...
Para los que no sepáis lo que significa licántropo,
sí,
hemos hecho un breve resumen.
Ah, muy bien. Un licántropo.
Licántropo.
No misántropo.
No, licántropo.
Licántropo.
El término licantropía viene del griego antiguo,
sí,
y define la capacidad que tiene un humano para convertirse en un lobo. La mitología folclórica también conecta la palabra con Licaón, rey de Arcadia, quien, de acuerdo al poema Las Metamorfosis de Ovidio, fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana, la de su propio hijo, durante la visita de Zeus para refutar o desaprobar la
suelta
divinidad del dios.
Suelta, suelta.
Dos, dos.
Sí.
Existe también una enfermedad mental llamada licantropía, en la cual el paciente cree ser o haberse transformado en un animal y se comporta de acuerdo a ello. Es común referirse a ella como licantropía clínica.
Sí, de esto tenemos varios aquí.
Para distinguirla de la licantropía mitológica.
Perfecto.
Aspectos similares se encuentran en la mitología egipcia, donde hay seres con características tanto humanas como animales, y a esto se le llama teriantropía.
¿Cómo, cómo? Teriantropía.
Teriantropía.
Wow, perfecto. Ya.
Pero no es el tema que nos
ocupa.
Estoy
tomando nota de todo.
Apunta. Esto ya serían hombres con cabeza de águila, cabeza de serpiente, cabeza de...
¿Hay hombres con cabeza de ajo? Pregunto.
Sí, también. Sí, sobre todo los que van con vampiros.
Perfecto.
Bien. El hombre lobo o lobisón.
Apunta. Lobisón.
Lobisón.
Lobisón no es el hijo del lobo.
No, ni tiene nada que ver con un bisón. No, el hombre lobo o lobisón, que es lo mismo, monta tanto, licántropo, en fin de cuentas.
Lobisón.
Se transforma de humano a lobo en las noches de luna llena.
Anda, coño. Eso ya lo sabíamos. Sí, señor.
Hay varias maneras por las cuales te puedes convertir en uno de ellos.
Sí.
Y son estas. Pon las señales esas. Ahí voy.
A ver, chicos, si hay alguna manera que os...
Primera.
Sí. Dani se le está poniendo cara de... Hombre, no, de una cara
Dani.
De angustia que no veas.
No.
Para que no cometamos el error. Venga. Primera, consumir alguna de las plantas vinculadas a la licantropía o frotarse el cuerpo con ellas, como por ejemplo...
¿Qué plantas?
La savia.
Ah, ¿os habéis frotado con la savia?
Yo nunca.
¿Tú?
Yo no tiene la suerte todavía,
Yo, dos veces. ¡Al micrófono!
Sí, que lo tengo aquí al lado y no lo veo. Es que estoy torpe hoy, Joder, cómo me he levantado. Todavía me dura la resaca del otro día.
El susto que se ha llevado.
Que a mí, yo me he despertado dos veces.
¿Dos veces con la savia?
Con la resaca esa o lo que ha dicho.
Ah, no, con la savia.
La savia. Dos veces.
Hay una que...
Y me llevé un susto, vale. Pero un susto,
Sí.
Todavía estoy
asustado. Es una planta, que no es una tía. No es una tía.
Esto de joder.
Ya sabía, bueno, más o menos.
Segundo.
Adelante.
Beber en un lugar donde también haya bebido un lobo del agua contenida en una de sus huellas.
¿Qué?
O de alguna fuente mágica. ¿De qué no te
habéis bebido en alguna fuente mágica vosotros?
Yo de momento no.
Yo no. Yo tampoco.
Si ha bebido un
yo
lobo,
hoy tampoco.
Nunca.
Hoy tampoco.
Y beber de ahí te puedes convertir
en
lobo.
Licántropo,
o sea,
hombre lobo.
Sí.
Tercero. Esto
loro.
Creo que lo ha hecho Ángel alguna vez.
Cuidado, Ángel.
Dormir desnudo bajo la luna.
¡Hombre!
No una vez, muchas.
En verano todas las noches. Hombre,
pero bajo la luna. Bajo la luna.
No te veo licántropo ni nada.
No.
Y yo, súper guapo, como siempre.
En el parque para Luisa te ve una noche allí en un banco.
¿Desnudos?
Desnudos los dos.
¿En serio?
Sí, en serio.
¿El parque Mayor en Sevilla?
¿En Sevilla?
Fuerte.
Cuarta. Usar una prenda de vestir hecha con piel de lobo.
Opa. Con piel de lobo. Chaleco de lobo, por ejemplo, de piel de lobo.
Por ejemplo, vale. O ponerte un gorro de piel de lobo.
Sí. O unos guantes de piel de lobo.
Claro. Quinta.
Unos calzoncillos de piel de lobo.
¡Que voy a la quinta!
Ah, vale, perdón.
¡Para ya! ¡Para! ¡No lo pongas más! ¡Que no me gusta!
Se queda enganchada.
Le estás quitando romanticismo.
Se queda enganchada la tecla.
Conseguir la transformación mediante magia con el objetivo de satisfacer el apetito por la carne humana, lo que algunos investigadores han relacionado con el deseo sexual.
¡Opa! Eso sí, ¿eh? Ahí... ¿Alguno ha intentado comer...?
A mí no me mires, ¿eh?
No sé
por qué tienes que salir siempre tú aquí.
Porque es el sexólogo.
Bueno, pues a ver qué te parece esta. Sexta.
¡Ay, la sexta!
Sexta.
Tener relaciones sexuales con un hombre lobo.
¡No!
Porque no hay mujeres
lobo. ¡No hay mujeres lobo!
¡Sí!
¡Qué decepción!
Siete. Ser mordido por un licántropo.
Sí, tiene que ser licántropo, no un lobo. O sea, que si te muerde un lobo no te convierte en lobo.
No, un lobo no. Un hombre lobo o un licántropo que es lo mismo.
Exacto. Tiene que ser hombre lobo el que te muerda.
Bien, ahora vienen las cosas extrañísimas. 8. Nacer varón y después de unos gemelos o mellizos, o de 6 niñas.
Bueno,
¿Cómo?
El séptimo hijo.
El séptimo hijo, o sea, tú tienes seis hermanas y el séptimo, si es varón, es el lobo. Es el lobo fijo.
Sí, o sea, o nacer varón y después de unos gemelos.
Sí.
O sea, nacer varón después de unos gemelos o mellizos.
Sí.
Gemelos o mellizos o después de seis niñas. O sea, súper.
O sea, que
difícil.
Si tú tienes dos hermanos gemelos, tú eres un lobo.
O mellizos, gemelos o mellizos.
O mellizos, da igual.
Eres un licántropo. Eres, habla con propiedad.
Un hombre lobo.
Coño, esto es un programa cultural. Pero
hay adolescente lobo.
Sí, también. Y bebé lobo.
Wow. Bebé lobo.
Claro. Lo que no hay es lobas.
Ya.
No sé por qué.
Mal rollo.
Claro. 10. Para con el pitidito, coño. Comer carne o sesos de lobo. Joder. O una oveja que haya sido muerta por un lobo.
Ah, si te comes la oveja también.
Claro.
Opa.
Pero te tienes que comer toda la oveja. Bueno, tú a lo mejor...
Yo en un finde puede ser. Me la puedo comer, sí. Perfectamente.
10. Haber nacido un 24 de diciembre... Quieto ahí con el...
Fun.
Ya... Dejadme hablar, por favor. Ya que se...
Espera un momento. Dani. Es que es Dani el que está metiendo
Dani,
la pata.
No toques estate
quietecito, Dani, por favor.
Tema. Voy a repetir, voy a recapitular.
Ya,
no soy yo.
Vale. No.
Décima. Haber nacido un 24 de diciembre.
Sí.
Ya que se consideraba una provocación a Dios.
Coño.
Adiós, hasta luego.
Yo conozco gente que ha...
Sí, sí, por eso. Pues puede ser licántropo, coño.
Lo único que le pusieron Jesús y tal, pero...
11.
Sí.
¡Sin pitidito! Ser hijo de un matrimonio incestuoso.
Opa.
No tengo que explicar lo que es eso, ¿verdad?
Sí, no, mejor no.
Ya sabéis lo que es.
No entremos en...
Bien. La única manera de matarlo es con una bala de plata,
sí.
Lanza o espada o cualquier utensilio hecho con ese metal.
Tengo que recordar que el Fox nos dijo que tenía una pistola
que se la regaló su abuelo, su bisabuelo, creo. Tenía,
con bala de plata.
Con bala de plata y además tenía seis balas de plata.
Seis balas de plata, sí.
No sé si usó alguna, pero luego se la quedó en una de las mudanzas que hace.
Vale, pues,
bien, y
ser,
me preguntaréis por qué lo de la bala de plata, pregúntame.
¿Por qué?
Ahí está, gracias por hacerme la pregunta.
¡No sé!
¡Cállate! Pues parece ser que en la antigüedad estaba considerado un metal sagrado y poseedor de extrañas propiedades mágicas.
Ya.
Además de que siempre ha estado asociado a la luna.
Wow.
Una vez aclarado el tema, pasamos a contar algunos de los relatos de hombres lobo.
Sí, me permites que haga una
pequeña, un inciso. Sí.
A ver, lo de las balas de plata. Dani nos contaba el otro día que, pues eso, que tenía las
balas de plata,
pero que se vendieron todas, ¿no? Las empeñaron todas.
Sí, las tuve que empeñar. Y no las recobré.
No tenía dinero, ¿qué iba a hacer el chaval?
Se ha quedado sin...
Bien.
Bueno, lo que hay.
Bueno, pues ahora, si me pones una música adecuada, voy a contar tres historias de lobos.
Sí.
Para...
Reales, ¿no?
Reales, ojo. Reales.
Al loro. True historias de...
This is a true
story. Fox. ¿Cómo se llama el lobo?
Foxes. Bueno, como sea. Si yo no sé hablar inglés, tío. Bien. Música diabólica. El hombre lobo de Caudé. En Francia, en una zona bastante aislada y poco concurrida.
Donde los marqueses.
Por ahí. En los alrededores de una pequeña localidad francesa llamada Caudé,
sí.
Se halló el cadáver de un joven de 15 años. El cuerpo inerte estaba cubierto de sangre. Sus extremidades habían sido despedazadas y mutiladas de una manera muy violenta.
¡Guau! ¡Wow! ¡El rollo!
Los testigos de los hechos...
Sí.
Afirmaron que vieron a un par de lobos devorando al muchacho. Pero al acercarse más, comprobaron que allí había un solo hombre, desnudo y escondido entre la vegetación. Se trataba de Jacques Roulet, presunto hombre lobo y autor del crimen.
Vaya. Pero no lo vieron como lobo, lo vieron como hombre, ¿no? Vale, vale.
Su cara estaba teñida en sangre fresca.
Sí.
Al igual que sus largas uñas, llenas también de restos de carne cruda
y
grasa humana.
Y mugre.
No,
eso,
mugre no. No, 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 no grasa, tenía mugre, grasa. Era muy limpio.
Bueno.
Este individuo alegó que cada vez que se ponía una pomada, sus manos y pies se volvían patas de lobo.
Sí, la Atriz es peligrosa, maestro.
Yo creo que se
te pone la crema Atriz esta y de repente se te ponen las patas, digo, las manos, que no veas. Sí.
Y la sed de sangre le hacía cometer esos actos de canibalismo.
Vaya mierda.
Pero, ¿por qué te ríes, tío?
Porque no, la canción no... Bueno, venga, sí.
El lobo hombre en París, de lobos.
Acabó pasando dos años internado en un psiquiátrico.
Sí.
Después de que el juez sentenciara que estaba enfermo.
Ahí está.
De licantropía.
Sí.
Enfermedad mental que provoca en sus víctimas la creencia de que son hombres,
hombres
lobos.
Lobos. Sí, señor. Ahí está. Vamos a por la aducción.
Sí, pero habría que darle más dramatismo. No me puedes poner
no,
aquí...
Anda que no hay dramatismo, se le han cortado las piernas y todo
encanta.
Al chaval.
No, hombre, ya, pero digo la música.
La música es... No, pero está bien, la música.
Me estáis boicoteando. Yo
no,
creo que...
No,
jode que tenga
no, 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 pero qué.
Yo no sé nada esta noche.
Ahí va, cuidado. Ahí hay lobos por un tubo.
Voy para allá. Cuando os calléis, voy para allá.
Dale.
El hombre lobo de Allariz.
Allariz. Eso es aquí, en España.
Sí, señor. En esta ocasión, el hallazgo del cuerpo sin vida del alguacil de León, en circunstancias detestables, fue el detonante para revelar las matanzas de otro supuesto hombre lobo.
Se cargó el alguacil.
A raíz de esta muerte... Ponme ya más efecto.
Sí,
a raíz de esta muerte fueron... apareciendo más cadáveres y mujeres en las mismas condiciones.
Vaya.
En Cantabria y Portugal.
Sí, señor.
Donde los marqueses...
Estas muertes se vinculaban claramente con el asesinato del alguacil.
Sí.
Se pudo identificar al malhechor gracias a los aldeanos que echaban en falta a esas chicas desaparecidas.
Sí, sí, sí.
Todas ellas habían marchado junto a Manuel Blanco Romasanta. Este nombre ya os
era, este sí me suena.
Porque hay una película.
Hay una peli, sí.
Se fueron con él para nunca más volver.
Volver, claro, lógico.
Se trataba de un vendedor ambulante que despellejaba a sus víctimas y raspaba la grasa de sus pieles para crear un mejunje medicinal que había alcanzado su récord de ventas por doquier. Manuel confesó que mientras dormía... un oscuro deseo de matar le embaucaba y le obligaba a atacar a otros humanos con sus garras y dientes para devorarlas.
Sí.
Al principio se creyó que Manuel estaba loco y debía ingresar en un manicomio.
Ya.
Pero las pruebas mentales dieron resultados contradictorios y acabó condenando a cadena perpetua. No obstante, no se tiene constancia que jamás haya salido de prisión ni tampoco... ningún registro de su fallecimiento.
Fantástico. Este hombre era español. Vamos a dejar la tercera historia.
Otro día.
Otro día, yo creo, ¿no?
La cuento.
Sí, pero tarda mucho la.
No.
Es que tengo miedito.
Vale, el hombre lobo de Chalons, Francia.
Francia. Bueno, si es de Francia, no me pregunto.
Vale, en un pequeño pueblecito francés llamado Chalons, empezaron a desaparecer varios niños y a encontrarse cadáveres en el bosque de cuerpos con la garganta degollada.
Es que me da un mal
estado denigrante. El autor confesó de estas abominables muertes resultó ser el sastre del pueblo.
Sí.
No se sabe su nombre verdadero, ya que mucha información fue suprimida en su momento.
Sí.
Pero su modus operandi consistía en atraer a los infantes y ofrecerles chucherías y dulces.
Sí.
De este modo, encerraba a sus presas en la buhardilla de su negocio y abusaba de ellas sexualmente.
Vaya.
Antes de desmembrarlas.
Wow.
Sí, sí. De hecho, en su casa se encontraron varios barriles llenos de huesos de niños. Cuando estaba agotado.
No sé por qué os reís, no sé qué gracia os hace esto.
Bueno, total, que
Él iba a acechar varias presas. Lo condenaron a morir en la hoguera y después, a escuchar su versión de lo sucedido, sí, el sastre contó que entraba en trance y se convertía en hombre lobo para hacer el trabajo que el demonio le había encomendado. Ya os contaré bien esta historia porque bien, bien, tiene mucha tela.
Ya
gracias. Venga, bien, un bien, abrazo.
Oye, tengo una pregunta sobre eso. A ver. El lobo era desastre.
Sí.
Digo, ¿era un desastre el lobo?
Era un sastre
el lobo, vale.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, ¿cuántas veces he pensado yo tener potencia en las piernas suficiente como para tocar los dos bombos a la vez? Ay, praca, 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 praca,
me encanta
praca,
el doble bombo,
impresionante,
tío.
Impresionante.
Me da una caña.
Bueno, habéis escuchado un poco el resumen de esta semana, de algunas de las cosas que han ocurrido. Hay más. Tenemos cienes y cienes de mensajes en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, 601-604-470. Que, como digo, la gente nos pide tal cosa, tal, pero no podemos poner todo en el resumen. Escuchadlo durante la semana y en los podcasts lo tenéis, ya sabéis, arroba MentesFM en todas las redes. Y tenéis ahí los podcasts de cualquier plataforma,
wow,
todo lo que tiene que ver con este programa Mentes Peligrosas. Nos vamos, querido Vicente. ¿Has estado a gusto? Bien,
he estado,
¿no?,
muy a gusto.
¿Te ha gustado el aperitivo?
Y que recuerde la audiencia que tenemos más cuentos de misterio.
Vamos, 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 que sí tenemos.
Tenemos para aburrir. Wow.
Y nos marchamos, dejamos con Mid Love. Ahí está. Gracias a todos, un placer. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Killers on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon. Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now, before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Like a bat out of hell, I'll be gone when the morning comes. But when the night is over, like a bat out of hell, I'll be gone, gone, gone. Like a bat out of hell, I'll be gone when the morning comes. But when the day is done and the sun goes down and the moonlight's shining through.
jam, dancing through the night.